Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Aquí estamos, lo habíamos dicho al principio, pendiente de una conversación con Sevilla. Una conversación importante con Sevilla. ¿Qué hace el equipo de COPE Sevilla a esta hora con Oliva y con Víctor Fernández en el Estadio Sánchez Pizjuán si no ha habido fútbol? Oliva, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, se cierra el mercado, ¿no? Es un buen día para estar pendiente de lo que hacen los clubes. Y, por ejemplo, en el caso del Sevilla ha sido un día que ha traído un montón de noticias. Y aquí nos hemos venido hasta el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, entre otras cosas, porque ya nos acompaña el protagonista esta noche en el partidazo de COPE, que es el presidente del Sevilla, el señor Castro, José Castro, que acaba de bajar de la planta que tenemos justo arriba, en este set que ha montado la cadena COPE aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que ha bajado de en sus oficinas, donde ha estado trabajando durante todo el día con el director deportivo Monchi, cerrando los últimos detalles de este mercado. Lo primero que ha hecho a primerísima hora de la mañana ha sido anunciar un acuerdo muy importante con Enzonzi, jugador al que amplía contrato hasta 2020, con subida de cláusula en torno a unos 40 millones de euros. Es lo que entendemos, aunque le preguntaremos al propio presidente de la entidad, que puede estar en estos instantes, y luego por la tarde algo, cuestiones menores, pero que también requieren de trabajo, como traspasar a Kiyotake al fútbol japonés y recuperar los casi 6 millones de euros invertidos, liquidar el contrato de Sirigu, el portero italiano que se marcha a Osasuna de Pamplona, y hace 10 minutos se ha apagado la luz de su despacho, se ha marchado Monchi, el director deportivo, y ya está aquí con nosotros.
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
O sea que ha sido un día de mucho trabajo en las oficinas.
Pues sí, la verdad que ya llevamos varios días así, pero hoy especialmente porque, claro, lógicamente se cerraba hoy el mercado, ¿no? Uh-huh.
Lo de Enzonzi sin duda es la gran noticia para los sevillistas. Es el jugador que estaba siendo el gran deseado por los grandes clubes de toda Europa y hoy usted ha presentado una ampliación de contrato y una ampliación de cláusula.
Efectivamente, ha sido una ampliación de contrato y mejora, lógicamente. Y si hay mejora para él económicamente, pues lógicamente también tiene que haber una ampliación de la cláusula, ¿no? La verdad es que hemos hecho un esfuerzo importante porque es un jugador apetecido ahora mismo, yo creo que por toda Europa, porque está haciendo una temporada sensacional y es lógico que eso ocurra. Pero la verdad es que hemos encontrado en él el cariño que yo creo que le habíamos dado durante todo el tiempo que lleva aquí y él ha estado siempre por la labor de quedarse en el Sevilla y ha firmado esa ampliación, ¿no? Por lo tanto, estamos felices, como no puede ser de otra forma.
¿Es una renovación para que se quede mucho tiempo o es una renovación para tener una buena carta en el caso de que alguien venga por él?
A ver, nosotros cuando firmamos a un jugador o ampliamos, como en este caso, nosotros solo y exclusivamente pensamos en que juegue en el Sevilla, en el que disfrute, como él lo ha dicho esta misma mañana en la rueda de prensa, en el Sevilla y en el que puedan disfrutar de él los sevillistas. Lo que ocurre es que el fútbol es fútbol. Yo no sé lo que va a ocurrir dentro de 6 meses o dentro de 2 años, pero desde luego pensar otra cosa, que no sea que nosotros hemos ampliado su contrato y le hemos mejorado la ficha porque se la está mereciendo para que continúe aquí, pensar otra cosa en este momento no tiene ningún sentido. Lo que ocurre es que nadie sabe lo que puede ocurrir en el fútbol.
Claro, lo que pasa es que hay precedentes, ¿no? Lo que pasó con Krychowiak, con Baca, por ejemplo, que también pasaron por este proceso, por una ampliación y una mejora y luego se salieron del club.
Bueno, pero son circunstancias. No tiene por qué ser esta una estrategia predeterminada para que luego se haga otra, de verdad que no.
Porque ¿cuántos le querían? O sea, ya había venido la Juve a por Enzonzi, ¿no?
Bueno, lo ha dicho esta mañana, que había varios clubes, pero que él quiere estar a gusto en el Sevilla y que se quiere quedar en el Sevilla. Con eso me queda.
Oye, una pregunta. Monchi ha tenido hoy mucho trabajo, pero ¿ha sido el último día de trabajo de Monchi en el Sevilla?
No, hombre, no, por favor.
Ah, vale, no, es que yo llegué a leer por ahí, a escuchar que se iba inminentemente.
Yo he dicho una y mil veces que Monchi es un patrimonio de esta sociedad y que es el mejor director general deportivo que hay, por lo menos para nosotros, y que desde luego una de mis labores es intentar que continúe en el club y no voy a desfallecer en ese tema. También era muy difícil y casi imposible firmar a Enzonzi y Enzonzi se ha firmado. Por lo tanto, hay que seguir trabajando.
¿Y Monchi, usted cree que seguirá a partir de que se acabe esta temporada?
Ya le he dicho, una de mis labores es trabajar y buscar fórmula para que Monchi continúe no una temporada sino muchos años en nuestro club.
O sea, ¿a usted todavía no le ha comunicado que no vaya a seguir?
Para nada.
Hay que contar con él para el año que viene.
Yo ya le he dicho, mi trabajo es intentar conseguir que Monchi se quede en el club porque es un pilar importante en nuestra entidad.
Muy bien, pues tiene un trabajo duro por delante, ¿eh? Porque...
pero otras cosas hemos conseguido. No se preocupe, que en este club estamos acostumbrados a conseguir grandes hitos.
¿Y cómo lo va a hacer?
Evidentemente...
¿Cómo lo va a hacer?
No lo sé, y tampoco sé si lo conseguiré, pero desde luego es una de mis labores, y desde luego yo intento cumplir siempre con lo que quiero hacer. Otra cosa es que a veces se puede, a veces no.
¿Se podría decir que el gran fichaje del Sevilla para la próxima temporada debería ser Monchi?
El fichaje de Monchi ya es fichaje del Sevilla.
Ah,
está
vale,
en
vale.
El Sevilla.
Vale, vale. No, pero como digo, es una operación que en la que usted va a poner tanto empeño. Digo, a lo mejor pues
bueno,
es...
He puesto en muchas empeños desde que llegué y la verdad es que casi todas se han conseguido, pero bueno, hay que seguir trabajando. Reitero, yo no voy a salir más que de que una de mis labores es intentar que Monchi se quede en el Sevilla muchos años, porque es, repito... uno de los bastiones de esta entidad.
Cambiamos de asunto, vamos a lo deportivo. ¿Está de mucho bajón después de la derrota en Barcelona?
La derrota de Barcelona ya es historia. Nosotros tenemos que pensar ya en el partido del Villarreal. Las cosas ocurren y ya ocurrieron. Y a seguir sumando puntos para seguir ahí en ese puesto privilegiado que estamos, para intentar sumar mientras más puntos posible, para intentar hacer la mejor temporada posible, y una temporada de verdad en la que estamos muy ilusionados, porque no en vano hemos terminado la primera vuelta con récord de puntos, y no en vano estamos ilusionados porque el equipo nos da motivos para ello, ¿no? Nos da motivos que el juego y las victorias que está teniendo, pues nos haga disfrutar, y por tanto tenemos que pensar en conseguir una gran temporada.
Sí, pero seguro que acabó el partido usted muy cabreado.
Bueno, pues sí, evidentemente, porque no es fácil que, ni es normal que haya una expulsión en el minuto uno de juego y con una tarjeta roja, pero son cosas del fútbol. Ese cabreo ya pasó, ya terminó, y de verdad que ya estamos mirando hacia el Villarreal, mirando hacia los amarillos.
¿Bajó usted al vestuario después del partido?
Yo siempre bajo al vestuario a ver a los míos, en los momentos buenos, en los malos, y en todo siempre estoy. Y voy a todos y cada uno de los partidos, dentro, fuera y hasta los amistosos.
Sí, sí, que lo sé, presidente. Lo dice todo usted con un énfasis que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que escucho. Lo que quiero preguntarle es, ¿vio al árbitro después del partido? No por nada, preguntarle si le vio personalmente.
Bueno, sí, casualmente lo vi, pero bueno, es fútbol.
Ya, pero, lo, no, no, pero
lo
sí.
Saludé y nada más.
Claro, eso quiero saber. ¿Cómo se comporta el presidente del Sevilla cuando después de un partido tan complicado en el que ha pasado lo que ha pasado, se cruza con el árbitro? ¿Hay la cordialidad para decir algo, para preguntarle algo, o simplemente es para decir buenas tardes tenga usted?
Los árbitros son personas con los que se puede hablar, no son extraterrestres, y evidentemente... El árbitro pues ve la jugada desde otro ángulo y la ve de otra forma. Es el fútbol, la grandeza del fútbol es esa, que uno lo vemos de una manera y otra de otra. Evidentemente es un tema que nos cabreó en su momento. Pero esto es fútbol, tenemos que pensar ya en el Villarreal. Todo lo que no sea
que sí.
Solo pensar en el Villarreal, solo pensar los próximos tres puntos, es que no tiene sentido. Volver la vista atrás no sirve de nada, por lo tanto, obviémoslo. Es mi opinión. Usted, lógicamente, pregunte lo que usted...
No, simplemente que estaba dibujándole al oyente de la cadena COPE, presidente, cómo es esa situación, cómo es un presidente como usted, un presidente importante de primera, en los vestuarios de Cornellà el Prat, y que se cruza con el árbitro, y que le saluda, y que el árbitro no sé si le responde o no le responde, o le dice, presidente, mire, yo lo he visto así. Es que simplemente era eso, contar un poco cómo era la situación.
Que los árbitros son personas.
Sí, ¿y qué le dijo el árbitro? ¿Cómo persona es? ¿Qué le dijo?
Nada, pues que él ha visto la jugada desde otro ángulo y que él lo ha visto penalti, y ya está, y yo le doy la mano y lo saludo y le digo que suerte, ya está, y es que no hay otra, es el fútbol.
Perfecto, me encanta que me describa así la situación.
Es que es la realidad, porque lo demás y perder los nervios y demás ni sirve para nada, ni sería bueno para mi club, y yo intento ser responsable para con mi club.
¿Y ver campañas? Eso que alguna no. Alguien que pueda pensar en Sevilla, no, es que molesta el Sevilla ahí arriba, es que ahí arriba solo tiene que estar el Madrid y el Barça, y en cuanto se mete uno que no es el Madrid y el Barça, ya pasa algo.
Yo no puedo pensar en campaña, yo tengo que pensar en ganar partido y sumar máximo de puntos, porque yo creo la honestidad de los árbitros, porque si no esto sería una barbaridad, y yo de verdad entiendo que es que arbitrar es muy difícil, y por lo tanto, como es difícil y nosotros tenemos que estar en lo que tenemos que estar, intentar ser mejor que los rivales para ganar partidos y olvidarnos de los árbitros, porque los árbitros unas veces se equivocan a favor y otras en contra.
Me parece ejemplar el discurso que tiene usted, pero claro que
no es la realidad.
Ya, pero que...
Porque además...
Pero mire, a que a esa realidad en Sevilla, en la calle, a que muchos aficionados no se la dicen. A que le dicen, presidente, que nos están robando, que tal, que no sé qué.
Pero yo tengo que ser consecuente. Y sería de cobarde hablar cuando me ha perjudicado el árbitro, cuando me beneficia no digo nada.
No, no, me parece, insisto, consecuente y además muy inteligente por su parte lo que está contando. Ojalá todos fueran así, que los jugadores le están cargando muchas veces, y los medios de comunicación, mirémonos también nosotros, cargando de una presión a los árbitros que a lo mejor les viene incluso muy mal en cada partido.
Bueno, es así, esto es el fútbol y tiene estas cosas. Desde luego los árbitros hay que respetarlos porque cometen errores, evidentemente, que nos duelen mucho, muchísimo, pero también los jugadores cometen errores, los dirigentes cometemos errores, y solo de verdad tenemos que pensar ya en los amarillos. En los amarillos, pero no en los de los autobuses, no, en los amarillos del Villarreal.
¿Qué pasa? Hay unos autobuses que se llaman los amarillos ahí en Sevilla.
Muy famoso.
Ah, vale.
Una línea que te lleva a cualquier sitio.
Te llevan a Cádiz.
Sí, a Cádiz, a cualquier sitio. Vale. Te lleva.
Los amarillos, no los de los. Pues un saludo.
A mi pueblo también va.
Bueno, Herrera, Carlos Herrera lo coge mucho.
¿Ah, sí?
Para ir a Sanlúcar va siempre.
Sí, ah, vale.
En los amarillos.
Se da uno homenaje y luego para volver prefiere no conducir.
Claro, no me extraña. Pues nada, que un saludo a los choferes de los autobuses los amarillos, que seguro que alguno pone en la cadena COPE. Tema serio, el asunto de la violencia, especialmente, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Barcelona, con el ataque a la Peña del Sevilla, a la que iba a ir usted, y que le escuché el domingo por la mañana en esas declaraciones, evidentemente, censurando el ataque.
A la que iba a ir, no, a la que fui.
A la que fue. Quiero decir que no le pilló usted allí de milagro.
Efectivamente. Nosotros teníamos previsto estar en esa peña que se llama 1000 kilómetros de Nervión para terminar una jornada en la que diferentes empleados del club habían estado allí, los del área de historia, área de marketing, recuerdo, y algunos más, en esa convivencia, en esa peña que cumplía su 10º aniversario, y el colofón pues era ahí el presidente, vicepresidente y algunos consejeros a terminar de cerrar el día y el acto, y evidentemente nos enteramos cuando llegamos al hotel de que había habido este problema, ¿no? Que 15, 20 encapuchados pues gritando esos gritos de supporter Barna, creo que decían, lamentablemente pues le dieron golpes con palo a dos personas mayores, y aquello era una pena porque nosotros evidentemente decidimos en todos los casos ir, lógicamente, fuimos y nos encontramos por las personas pues lógicamente enfadadas, en estado de shock, ¿no? En estado de que acababa de pasar pues una barbaridad de estos energúmenos que no son capaces de controlar y que van contra, ya digo, familias con niños y demás. Y bueno, y allí estuvimos con nuestros peñistas y les dije lo que había que decirle, y que les digo a ustedes también ahora, que nada ni nadie va a impedir que los sevillistas andaluces que están en Barcelona se reúnan en su peña y que sus consejeros y sus dirigentes vayan a verlo cada año en las peñas que tengan que ir.
Solo faltaba que se cediera un solo metro a los violentos, eso desde luego. ¿Se sabe algo, por cierto, de quién fue? ¿O les tienen medio localizados? ¿Hay algún avance?
No lo sé, la verdad es que a día de hoy no lo sé. Solo sabemos lo que iban gritando porque nos lo dijeron las personas que estaban allí. Y la verdad es que no sé hasta este momento, no tengo noticia de que hayan podido averiguar algo.
¿Ahora mismo el tema de la violencia es el que más le preocupa al presidente del Sevilla?
Bueno, me preocupa, lógicamente, muchas cosas. Evidentemente, el tema de violencia no creo que le preocupe solo al presidente del Sevilla, sino a todos los presidentes en general, porque violencia, sobre todo verbal, hay mucha en muchos estadios, ¿no? Pero evidentemente estamos en el camino de arreglar esto, que es algo que no tiene vuelta atrás y que hay que arreglarlo, pero repito, no solo al presidente de Sevilla, yo creo que nos tiene que preocupar a todos los dirigentes de todos los equipos de España.
Si alguien le pide a usted más contundencia con seguidores que puedan ser radicales del Sevilla, ¿usted se cabrea? ¿Usted cree que está siendo lo suficientemente contundente con las medidas que se puede aplicar sobre estos seguidores?
Sin ninguna duda, nosotros estamos haciendo todo aquello que tenemos que hacer, todo aquello que nos dicta antiviolencia, todo aquello que entendemos que es lo que hay que hacer para erradicar los insultos. De todas formas, yo no voy a ir explicando qué hago y qué no hago, ni voy a ir diciendo cada día. Nosotros actuamos consecuentemente en cada momento con las cosas que van ocurriendo, pero todas van encaminadas a que una vez por todas pues acabe esta violencia verbal a coro, que no va a traer nada bueno ni al Sevilla ni a ningún club.
En su día le pareció muy mal también, cuando vino aquí a Madrid a los premios nacionales del deporte, que le insistieran, que le preguntaran por la pancarta de Gordo que apareció en el estadio de Osasuna. También se sintió incómodo por esas preguntas, por esa insistencia al presidente del Sevilla para dar explicaciones sobre esa pancarta.
A ver, a mí lo que primero me hizo sentir incómodo es que la prensa en Madrid me preguntara primero por Sergio Ramos, después por la pancarta, y muy al final por el juego que está desarrollando el Sevilla, que ha terminado la primera vuelta con récord de puntos, que estábamos segundo a un punto del Madrid y uno más que el Barcelona, y lo que me extraña es que en Madrid se hable primero de esas cosas y después del fútbol que está desplegando Sevilla. Eso es lo que me molestó. Lo de la pancarta de gordo, yo es que de verdad, como miles y miles de vistas, no teníamos ni idea qué es lo que significaba gordo, como si hubiera habido una pancarta que hubiera puesto Delgado, hubiera puesto Ramón, hubiera puesto Juan.
Usted ese día no lo sabía, que esa pancarta hacía alusión a esa persona que está en la cárcel, presuntamente.
Para nada. Yo creo que ni yo ni nadie.
Si esa pancarta aparece en el Sánchez Pizjuán, ¿ordena su retirada ahora?
Sin ninguna duda. Pero vamos, hemos visto en este mismo fin de semana otras pancartas en otros estadios, ¿eh?
Mal hecho.
No solo en el de Sevilla, por supuesto, pero y mal de mucho Consuelo Betonto.
Eso es, eso
y
es.
Y nosotros además tenemos que en todos los casos hacer lo que tenemos que hacer sin pensar qué hacen otros, porque el que sancionen a otros no nos va a quitar las sanciones nuestras. Pero eso evidentemente no tiene nada que ver con lo que yo le digo. Yo le digo que hemos visto otras pancartas de otros clubes que también están prohibidas y las hemos visto este fin de semana. Y son cosas que ocurren y que hay que arreglarlas entre todos, por supuesto.
Bueno, se supone que entonces actuarán también sobre esos clubes, digo yo.
Efectivamente, así tiene que ser.
No, porque no se va a actuar solo sobre el Sevilla, ¿eh?
No, por supuesto que no. Ni el Sevilla lo iba a permitir.
Por ejemplo, mire, el Molinón tiene la petición también del cierre parcial de una grada por unos gritos de la jornada 1 contra Iñaki Williams.
No, pero si yo lo sé, que la Liga y que todas las personas que están con este tema no tienen nada en contra del Sevilla, tiene que ser de forma generalizada en los clubes que insultan, pero evidentemente entre todos tenemos que hacer a lo mejor algo más para resolver esto, porque al final podemos seguir sancionando y sancionando, pero la verdad es que hasta ahora no hemos sido capaz de erradicar esa violencia verbal a coro, que reitero, tenemos que hacer entre todos un poder o hacer lo que estimemos oportuno, lo que estudiemos, para que se acabe de una vez, porque esto nos hace daño a todos.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también desde el lado de los presidentes, de las declaraciones, de algunas justificaciones, en fin, yo creo que todos han cometido errores en este proceso. Oliva, Víctor, ¿qué queréis preguntar al presidente del Sevilla?
Yo quiero preguntarle por el entrenador de moda en esta liga, que lo tiene en su banquillo, que es Jorge Sampaoli, que tiene 2 años de contrato, aunque es 1+1 opcional. ¿Se ha pensado el presidente sentarse con él para atarlo?
Bueno, el presidente en principio no tiene que sentarse, porque él tiene dos años firmado con el Sevilla, esta y otra temporada, y bueno, tiempo habrá.
¿Pero no teme que a Messi se le antoje que entrene al Barça o que vaya a entrenarlo al Mundial de Rusia con la selección argentina?
No lo sé, yo no soy futurólogo, ¿no? No sé lo que va a ocurrir, lo único que sé es que Sampaoli está aquí muy contento, que está hablando de la próxima temporada, de cómo enfocarla y demás, y él está muy imbuido en el Sevilla Fútbol Club. Eso es lo que me importa en este momento.
Le pregunto de otra manera, ¿cree que viene de paso o le ve construyendo aquí un proyecto a Sampaoli?
Yo no veo a Jorge Sampaoli de paso para nada. Lo veo todo lo contrario, repito, hablando de futuro, hablando siempre en tono constructivo, en todo lo que él le parece, con su forma de ver el fútbol aquí, que lógicamente es distinta porque él viene de otros lares.
O sea, ¿él ya ha hablado, por ejemplo, de jugadores para el año que viene?
Él habla continuamente de mucho y habla de la próxima temporada, de muchas cosas. Quiero decir, en general, él piensa en el Sevilla no solo en esta temporada, sino también en la siguiente.
Cuando llegó Sampaoli, sobre todo en el primer partido, si usted me dice la verdad, ¿quiso tirarse por el voladizo?
Yo siempre digo la verdad, Víctor.
Hombre, a veces, presidente, a veces al médico no hay que decirle la verdad.
Siempre toda la verdad, pues, también, no, es un exceso, ¿eh?
Pero cuando usted vio que llegaba el profesor y ponía 2 defensas, los carrileros arriba, delantero, usted, mira, no dijo en el nombre del padre, del hijo.
Y... Mira, cuando hablamos con Jorge Sampaoli, teníamos también otro entrenador, otra opción, que también estuvimos varias horas hablando con él, una de las cosas que nos hizo decidir por Sampaoli era su forma de ver el fútbol, sus ganas de triunfar en Europa, que nunca había cruzado el charco, pero sobre todo sus ganas de ganar y su intención de jugar al ataque, jugar bonito, jugar por los partidos, y eso es algo que te llega, ¿no? Evidentemente, el primer partido fue una cosa antinatura, ¿no? Fue el 6-4, el resultado.
Un set a cero, sí.
Eso es, y la verdad es que hubo, pues, Pero bueno, es un entrenador inteligente y se dio cuenta inmediatamente cómo es el fútbol en España y qué cosas tenía que hacer, y fue cambiándola de forma y manera que ahora estamos en una situación clasificatoria privilegiada, ¿no? Y con eso con lo que me quedo, que él se ha adaptado a lo que tenía que hacer.
¿Sabe Sampaoli que este verano, seguramente a lo mejor se lo ha dicho usted, queda libre un jugador que está en Manchester, que nació en Los Palacios y que desde el día 1 de enero es libre para firmar con cualquier equipo?
Sampaoli, cuando hablas con él de fútbol, sabe todo, conoce todo y parece que ha nacido aquí enfrente de la calle Eduardo Dato.
No, estoy hablando de Jesús Nava, que si usted ya...
Yo estoy diciendo
se ha recuperado, se ha adelantado
todo,
ya
que él
para
te habla,
firmarlo.
Que él te habla de todo, incluido Jesús Navas.
¿Y a usted le gusta Jesús Navas para recuperarlo para el Sevilla?
Hombre, Jesús Navas es un magnífico jugador, pero el tiempo dirá.
¿Cuántas horas le dedica usted al día al Sevilla?
Muchas, demasiadas.
¿Cuántas?
Bueno,
¿cuántas?
Muchas. Yo voy por la mañana a mi oficina de mis temas laborales.
¿Cuáles son sus temas laborales?
Bueno, yo tengo una red de oficinas de fomento de alquiler, más o menos unas inmobiliarias, uh-huh. Y también tengo temas de construcción. Y bueno, por la mañana estoy un par de horas y ya a partir de las 11:30 de las 12 me vengo al club. Y en el club todas las horas que eche son pocas.
Pues le digo una cosa, la gente de su empresa debe ser buena, porque solo va usted un par de horas y eso funciona.
Bueno, está mi hijo, que es el administrador y el que me ayuda. Si no, no podría, evidentemente.
Pues, presidente, ha sido un placer charlar con usted y hacerlo abiertamente de muchos temas, ¿eh? Esto es fútbol, como dice usted, esto es fútbol. Así que, nada, estamos acostumbrados a que muchas veces nos esquiven algunas respuestas, pero hoy ha estado usted claro en la mayoría de ellas.
Yo creo, al menos lo he intentado, ¿no?
Sí.
Intento siempre ser claro, evidentemente. La responsabilidad a veces me hace que hay cosas que se pueden decir y cosas que no, porque yo lo primero que estoy aquí es para defender a la entidad, y la entidad hay veces que no conviene decir algunas cosas y otras veces que se puede hablar abiertamente de ellas sin ningún problema.
Muy bien, lo entendemos perfectamente. Un abrazo, presidente.
Muy bien, buenas noches, un abrazo.